Bueno, es una deuda pendiente que tiene todo el sistema provincial gubernamental, que es la seguridad vial, que forma parte de la seguridad social y donde la seguridad vial es la plataforma fundamental de una provincia, ¿no? Si tenés seguridad vial, tenés una provincia un poquito más segura. Y, te falta seguridad vial y te falta seguridad social.
La nueva traza de la 38, ¿no resolvió eso?
Y yo pienso que a pesar de los controles, falta, y bueno, falta educación. Yo creo que hay que trabajar mucho en educación, falta el cimiento fundamental. Los controles están un poco más, se ven un poquito más los controles, pero bueno, si no tenés educación y tal vez falta un poco más de multas, porque viste que el control evita el siniestro y bueno, y a veces el control tiene que ser bien estricto. Vos salís de Tucumán, pasás para Santiago y llegás a Córdoba y te empezás a ajustar el cinturón de seguridad, pones las luces y tomaste alcohol, te parás al costado y hasta que no se te vaya todo, no avanzás en Córdoba, porque sabes que te espera un multón, no una multa, un multón. Entonces, o que te detienen y te secuestran el vehículo, porque tampoco ahí no está ningún oficial y no hay manera de salvarte. Te secuestran el auto, te secuestran la persona.
Seguro. Ahora, hablando de seguridad vial, en este sentido, usted propuso también la creación de una ciclovía, sobre todo para darle seguridad a quienes hoy eligen a la bicicleta como medio de transporte, ¿no?
Fundamental esa ciclovía que va en el tramo de Concepción al Pachiri. Y es un tramo de la producción, es un camino que pasa parte de la gran producción del oeste de la provincia, donde vienen desde las estancias, camiones con limones, arándanos, papa, mucho limón, mucho arándano. Entonces, sí, necesitamos darle un poco más de seguridad a toda la gente, a la gente que transita este tramo por trabajo. Y después los deportistas, tenemos varios deportistas provinciales, campeones provinciales de ciclismo, como los Gascos, los hermanos, que se entrenan en ese tramo. Fundamental, sí, la ciclovía es fundamental. Bueno, las ciudades desarrolladas, las ciudades con buen urbanismo, con seguridad social, todas tienen ciclovías en los distintos tramos, porque es la parte de incluir y también contribuir al medio ambiente. Tenés que tener la ciclovía es parte de la seguridad vial y es parte del medio ambiente. Yo creo que sí, y la inclusión, inclusión y de la seguridad social. También. Vos pensás en una ciclovía, pensás en seguridad vial, medio ambiente y obviamente le das más, y también salud. Ahí tenés todos los indicadores juntos, hasta salud también. Sí. Es importante.
¿Están dadas las condiciones en ese tramo como para poder hacerla? ¿Es muy importante la inversión que se tiene que llevar a cabo?
No, son 16 kilómetros, ¿no? Tenés una ciudad, parte de Concepción, después tenés Alpachiri, ¿entendés? Tenés una comuna, sí, el Molino y Alpachiri. Es una comuna y Concepción se podría hacer perfectamente, no es algo.
¿Muy usada por los ciclistas actualmente?
Los ciclistas y la gente que trabaja, que viene del Tico, viene de Alpachiri, gente que trabaja, viene a Concepción, tenés ahí gente que trabaja en la parte de domésticos, de hasta mozos, gente que viene a trabajar en la parte de transporte también, y los chicos que van al colegio, porque algunos chicos del Molino, de Alpachiri, vienen a Concepción, a la secundaria. Los estudiantes, los enfermeros, tenés un tránsito importante. Hay que darle seguridad vial a ese tramo.
Actualmente es un proyecto, digamos, ya está siendo analizado en comisión. ¿En qué etapa está?
Entró y todavía no avanza en la comisión de obras públicas. Que avanzar en la comisión de legislación y petición y en la de obras públicas, legislación general. Y bueno, no logra los dictámenes, pero también estamos en receso. Recién la semana que viene empezamos con las comisiones de salud, de obras públicas, de legislación general. Esta próxima semana que empieza, empezamos a trabajar de nuevo en las comisiones.
¿Y hubo algún tipo de asesoramiento a la hora de poder trazar este proyecto? Porque digo, anteriormente ya hubo otros legisladores de la zona oeste que habían propuesto esto. Raúl Albarracín,
También lo presentó Ariel García, creo que con Cano, varios lo han presentado el proyecto, varias veces se ha presentado.
¿Pudo charlar con alguno de ellos?
No, realmente yo quería buscarlo a Raúl Albarracín para tener una conexión. Ahora lo vamos a empezar a trabajar. Lo que pasa es que espero la comisión.
Bien.
Quiero la reunión de la comisión a ver si lo modifican y de ahí empezar a hablar con los distintos legisladores.
Es reflotando este proyecto en realidad. A lo que me llama la atención que es un proyecto que se viene trabajando paulatinamente, pero recién ahora vuelve de nuevo y aún así no tuvo apertura. ¿Usted por qué cree que ha pasado eso?
Yo pienso que no se lo pone en agenda como debería, porque, por ejemplo, nosotros hicimos un videíto, nos fuimos a la ruta, paramos los ciclistas, y tuvo mucho impacto ese reel, ese video en las redes, tuvo como 500.000 visitas. Yo creo que hay que ponerlo en agenda, hay que concientizar más, hay que trabajarlo al proyecto, hay que, bueno, ponerlo en agenda. Ustedes son fundamentales, los comunicadores son fundamentales, porque, bueno, como digo yo, la seguridad vial es parte de la seguridad social. Una Seguro. Provincia que tiene seguridad vial responsable, además de que ahorra un montón y cuida la vida de un tucumano que se pierde por falta de seguridad vial está mal. Un tucumano que se pierde está mal. Se pierden 400 tucumanos al año por falta de seguridad vial. Entonces estamos mal, estamos en rojo furioso mal.
Además,
aplazados, ni siquiera llegamos al 4, estamos aplazados en ese aspecto.
Además de hablar hoy de este proyecto de ciclovías, ¿qué otras cuestiones hoy le hacen falta en materia de proyectos a la sección oeste?
Bueno, los caminos de la producción, pavimentación, eso es sagrado, ciclovías... Los caminos de la producción que muchos figuran pavimentados y no lo están. Por ejemplo, el otro día sacamos una ley que tuvo mayoría de votos, que le reconocíamos un subsidio en cuanto a descuentos de impuestos a una cervecera importante que está asentada en dos comunas. Y yo le digo que en Manantial le faltan 4 semáforos y que no se arreglan en la entrada de Manantial, el Manantial. Y bueno, esas cosas que vos decís no se justifica, vamos a descontar 2 millones de dólares a impuestos y no vamos a poner 4, arreglarlo, 4 semáforos, no vamos a poder detener la capacidad. Está presentado el proyecto para que se arreglen 4 semáforos. A los 20 días que presenté el proyecto y le digo, por favor, arreglemos los 4 semáforos del Manantial. Muere una persona. O sea... Esas cosas que vos no entendés, bueno, esto que pasa, le falta al oeste, caminos de la producción, vos querés llevar empresas, las fincas de arándanos rompen sus camiones. El arándano tiene que transitar, desde que se empaqueta es una fruta muy sensible, más si la llevas a exportación. Y bueno, pero tiene que atravesar un camino en serrucho que no está mantenido y que no está pavimentado. Entonces tenés doble costo. ¿Cuánto sale una cubierta de un camión que traslada arándano? Son carísimas. Y en la crisis económica que está pasando la Argentina, ya es más frecuente ver que rompen cubiertas en la ruta, porque ni siquiera compran cubiertas nuevas los camiones, sino que hacen eso que le ponen la franja, nomás no compran la cubierta, no sé cómo se llama, pero ya los camiones y la crisis, y eso también es un problemón. Y bueno, pero dale buenos caminos a los empresarios para que puedan andar mejor en la ruta, para que tengamos mejores caminos, algo básico.
Seguro.
Se despilfarra tanta plata, bueno, preelectoralmente.
Es una deuda.
Preelectoralmente.
Es una deuda pendiente en las comunas.
¿Cuántos billones se invierten en las comunas? ¿Cuántas comunas
mejorar
están?
Los caminos.
Claro, ¿cuántas comunas? Urbanismo en las comunas. Hasta siento que se violan derechos humanos en las comunas. Es triste lo que voy a decir, ¿no? Pero tenemos esas comunas que son pueblos, no son ciudades, y donde no tenemos ciudadanos con compromisos. Con compromiso en lo que es el conocimiento del movimiento político que se está generando, el compromiso cívico. Tenemos pueblitos sin desarrollo urbano y no tenemos ciudadanos en esas comunas con compromiso cívico. El mínimo compromiso cívico, la materia que era educación cívica, en mi época, bueno, yo tengo 52 años, teníamos educación cívica y nos enseñaban más o menos a enseñar, a estudiar, nos enseñaban las profesoras. El compromiso cívico, la educación, nos abrían la mente para introducir los conceptos en Córdoba. Bueno, yo estudié en Córdoba, esa primaria. Pero acá también. Después cuando llegué acá también teníamos. ¿Y qué pasó? No está más la materia de educación cívica. Y las comunas están sin desarrollo, sin urbanismo. Bueno, se compra, se vende el voto y se tiran millones de pesos. Pero vos tenés en el 2023 elecciones, ¿no? Y tenés marzo para empezar las clases y las clases no pueden empezar porque no hay personal auxiliar y las aulas se caen. Entonces, tenés segundo grado en escuelas, que segundo grado está inhabilitado. Entonces, segundo grado va a tener que venir 2 semanas y se va a turnar con tercero. 2 semanas no va a venir por falta que el aula de segundo grado no se habilitó. Uh-huh. Pero en ese mismo año, 2023, en marzo, que no podían asistir los chicos, no podían empezar porque no hay baño, no hay aulas, no hay nada en la educación, se gastan en la campaña política billones, trillones de pesos. Para marzo no están, pero para la campaña política sobra. Ahora, yo no quiero decir que el ciudadano tucumano, que el electorado tucumano es obsecuente, es cómplice, no quiero decir que ni que es obsecuente, ni cómplice, ni que se hace la vista gorda, pero en cierto modo es responsable de los destinos de esta provincia.
¿Sentí que tenemos una población que no reclama mucho?
Sentimos que tenemos una educación, una población que le falta muchísima educación y que no se invierte y no se pone el presupuesto que necesita esta provincia para lograr que el tucumano tenga una mente abierta al conocimiento, porque un ciudadano educado consigue mejores dirigentes políticos y logra llevar adelante y a desarrollar en todos los procesos republicanos a esa provincia.
Raquel, en este sentido me gustaría brevemente conocer tu opinión antes de ir a la pausa, porque hablábamos de esta responsabilidad civil del ciudadano, ¿no? Quien hoy recibe un dinero por un voto. Pero hablábamos del fenómeno de Javier Milei, que ese mismo ciudadano que hoy recibió dinero por un voto, lo votó a Javier Milei, no votó ni al peronismo ni al radicalismo, ¿no? ¿Cómo analizás esa situación con lo que ha pasado, ¿no? ¿Sorprendió?
Bueno. Es un hartazgo. Sentíamos que íbamos a ser Venezuela, creo que todos sentíamos desde... Hubo una transversalidad de miedo, creo que el miedo fue transversal, desde el culto, el no culto, el que tiene la costumbre de vender su voto, ahí el doctor y el que barre la calle. Fue transversal el miedo a ser Venezuela. Entonces ahí decían la gente, el doctor y el taxista, lo decía. Si llega Massa, vamos a hacer Venezuela. Es como que de repente el principiante Milei es como que el chamán, el mano santa, le ganó a los doctores, porque los doctores de 100 años de política era el peronismo y el radicalismo. Y llegó el inexperto, pero bueno, los doctores habían fracasado, sus doctrinas no se habían aplicado ni el bien común ni la justicia social había llegado a la gente. Entonces, el miedo transversal fue lo que nos llevó a lo nuevo, a lo desconocido, con sus cuestiones extremas, inclusive el radicalismo, que él se levanta pegándole a Alfonsín, pero el radicalismo fue obsecuente, le vota la ley base, le vienen para el convenio de los gobernadores. Seguimos siendo, ayudándolo, porque es la responsabilidad de los radicales, ayudarlo a que un presidente tenga representación, a pesar que dice que se levanta pegándole a Alfonsín. Bueno, eso es una pelotuda, diríamos, perdón la audiencia, es una pavada. A las bases republicanas no le hacemos oído a los radicales. Sabemos que nuestra responsabilidad es sostener esa democracia, que si llega una persona que es ministro de Economía, despilfarra toda la poca plata que tiene la Argentina, siendo ministro de Economía se autoproclama candidato a presidente, y veíamos que íbamos a ser la segunda Venezuela de Sudamérica. Entonces yo creo que el miedo atravesó tanto todos los estratos sociales que, ojo, él gana con un 30%. El otro 30% que forma, o el 27% que forma, se lo aporta Patricia Bullrich y la línea radical. Él gana con un 30%. Él es un presidente con un 30%. Que después le damos el soporte Patricia Bullrich con los radicales que estaban con Patricia, logramos el 57%. Él es un presidente de 30%. Que después del balotaje consigue con Patricia y con los radicales de esa línea el 57%.
Bien. Estamos con la legisladora Raquel Nievas. Vamos a hacer una pausa, pero quédate ahí porque ya volvemos.
Hola, buen día. Quería dejar mi curso.